Bienvenidos una semana más al espacio sonoro del Hospital Reina Sofía de Córdoba. Hoy en un podcast de salud hablamos de vacunas frente a la COVID, de su seguridad y de las fases que tienen que pasar hasta su aprobación. En este momento son tres las vacunas que se están inoculando en España. José Luis Barranco es especialista en medicina preventiva en el Hospital Reina Sofía.
La vacuna de Pfizer-BioNTech, la vacuna de Moderna, estas dos son vacunas de ARN mensajero, y tenemos también la vacuna de AstraZeneca, que utiliza un adenovirus para poder producir esos anticuerpos y esa inmunidad celular. Estas tres vacunas, en los ensayos clínicos que se han venido haciendo y en la farmacovigilancia que se hace después, una vez que ya se aplica a la población general, se está viendo que son seguras.
Los porcentajes de eficiencia de las mismas son numéricos, pero también cualitativos.
Todas las vacunas son eficaces y van desde aproximadamente un 60-70% hasta más de un 90% en otro tipo de vacunas, como son las de ARN mensajero. Eso no quiere decir que no sean efectivas las que tienen menos, sino que tienen menor efectividad a lo mejor a la hora de prevenir sintomatología de que tú la padezcas, pero a lo mejor son tremendamente eficaces y tienen una eficacia de casi el 100% a la hora de prevenir casos graves y casos que puedan fallecer, ¿no?
Las vacunas son aprobadas en su proceso de elaboración por las agencias internacionales que certifican la posibilidad de su uso. José Ramón del Prado, director de la Unidad de Farmacia del Hospital Reina Sofía.
La aparición de los medicamentos en el mercado es un proceso muy regulado. Tienen que cumplir una serie de fases que están perfectamente reguladas y que son responsables siempre organismos públicos. Son la agencia reguladora, la FDA americana, la agencia europea, por su sigla EMA, y luego la agencia japonesa. Son los tres grandes líderes en cuanto a regulación de medicamentos.
A estas hay que añadir la agencia canadiense, y el doctor del Prado augura que la agencia británica se incorpore también como una referencia a escuchar tras el Brexit. En definitiva, aunque existen diferencias en sus criterios, estas agencias comparten la base de sus exigencias. El medicamento ha de pasar una serie de estudios.
Los primeros son con voluntarios sanos, luego ya se van introduciendo pacientes y por último se hacen comparaciones con los fármacos que son los fármacos que son patrón para el tratamiento de esa enfermedad. Si todo eso es positivo y esto más implica un proceso muy lento, largo, de muchos años, de años, pues llega un momento en que se regula el acceso al mercado.
Ante esta pandemia, el reto es alcanzar una inmunidad de grupo lo antes posible. Esto permitirá tomar ventaja sobre el COVID-19 para frenar su expansión y su capacidad para mutar.
Todas son útiles para lo que queremos, y lo que queremos es vacunar cuanto antes a más gente, y sobre todo cuanta más gente tengamos, menor será la probabilidad de que los que no se han vacunado se puedan infectar, la famosa inmunidad de grupo, y sobre todo que a medida que el virus circula menos, se vaya disminuyendo la capacidad de mutar, con lo cual una vez que muta menos, tendremos ya cada vez más ventajas sobre él, porque en el momento que saquemos una vacuna que sea eficaz contra todas las variantes y que ya te dé una inmunidad a largo plazo, con esa baza que tenemos, el virus ya no mutaría, porque ya no está circulando, y esa vacuna sería mucho más eficaz y más duradera, ¿no?
Estamos a las puertas de una llegada de una nueva vacuna, la de Janssen.
Ya está aprobada y se espera que venga para abril. Tiene un par de ventajas, que una, la conservación, ya no requiere ultracongelación ni congelación como la de RNA mensajero, con lo cual tienes mayor disponibilidad para poder transportarla y para poder administrarla y conservarla durante más tiempo. Y tiene otra ventaja, que es una dosis únicamente, con lo cual la probabilidad que tú tienes de poder inmunizar a más gente en menos tiempo es mayor. Con lo cual esto es francamente esperanzador. Lo que ocurre es que es como todo. El problema no es de una vacuna sí o una vacuna no, o con cuál vamos a llegar antes a la inmunidad, sino que lo que tenemos que tener es vacunas, cuantas más mejor y cuanto antes mejor.
Los científicos defienden la seguridad de las vacunas, que, no obstante, como cualquier otro medicamento, pueden tener efectos adversos.
Como en todas las vacunas, los principales efectos adversos son de dos tipos: o locales, es decir, dolor e inflamación en el lugar de la inyección, o generales, que suelen ser a lo mejor malestar, dolor febrícula, fiebre o en algunos casos pues incluso la cefalea, ¿no? Y son sintomatologías que duran aproximadamente uno o dos días, que ceden o bien sin tomar nada, o bien aplicándose hielo si es, por ejemplo, dolor, o si tienen febrícula o fiebre con los antitérmicos normales que estén tomando.
Las vacunas, como cualquier otro medicamento, tras pasar la fase del ensayo clínico, obtener la aprobación de las instituciones pertinentes y salir al mercado, ven amplificada la vigilancia que ejercemos como sociedad sobre las mismas a través del sistema de farmacovigilancia. En definitiva, la administración masiva de estos fármacos permite observar mejor sus efectos por una cuestión de probabilidad. A más vacunados, más datos y más vigilancia ante posibles efectos no detectados.
Somos muy afortunados, y esto en realidad tenemos que verlo como algo positivo, no como negativo, del sistema de farmacovigilancia que tenemos, que es capaz de detectar estos poquitos casos de una manera rápida para poder estudiarlo, ¿vale? Todas las vacunas, igual que todos los medicamentos, tienen efectos adversos, que esos son los que se van estudiando y se ponen en la ficha técnica. Con lo cual, si la pregunta es ¿son las vacunas seguras?, la respuesta es sí.
La propia condición de vacuna provoca un mayor control que el de un medicamento normal.
Los efectos secundarios tienen una distribución de frecuencia diferente, es decir, hay unos muy frecuentes y hay otros menos frecuentes y otros altamente infrecuentes. Cuanto mayor población sea la que se exponga al tratamiento, más irán apareciendo los efectos hasta llegar a los infrecuentes.
El sistema para que una vacuna salga a la calle tiene mayor cantidad de requisitos que si sale un medicamento normal de los que podemos estar tomando, como puede ser una pastilla para el colesterol, etc. Lo que no podemos saber es, cuando administramos en un ensayo clínico a 100 pacientes un determinado tratamiento, lo que tenemos que vigilar es a posteriori en la población general, con la cantidad mayor de pacientes que vamos vacunando, los posibles efectos adversos. Y eso solo se ve, como decíamos, con la farmacovigilancia.
En esta fase de farmacovigilancia, tanto profesionales sanitarios como ciudadanos pueden reportar un posible efecto adverso.
Entonces, a partir de ahí, de esa notificación, se va haciendo una base de datos de efectos adversos y permite un poco orientar ya la investigación ya y focalizarla en determinados efectos para ver si se puede establecer lo que se llama una relación causal. Es decir, poder decir, se demuestra que tal efecto secundario está relacionado, que la causa es la utilización de un determinado medicamento.
La vigilancia científica es mayor cada vez. La emergencia que vive el planeta ha obligado a hacer procedimientos más ágiles, pero no menos seguros, según el doctor del Prado.
Porque normalmente el dossier se terminaba y se entregaba a la agencia reguladora para que lo revise. Ahora, debido a lo que suponía de emergencia en salud pública, era un proceso, como decía, en paralelo. A la vez que se estaba haciendo diseños de ensayos, haciendo cortes transversales en los ensayos, viendo resultados, los evaluadores de la agencia estaban comprobando toda la información y tomando ya decisiones.
Pero el riesgo cero no existe. Hay que calibrar riesgo y beneficio.
No existe ningún medicamento que sea solo beneficio. Toda aquella sustancia que introducimos en nuestro organismo, para que tenga un efecto farmacológico, lo va a tener evidentemente el principal efecto positivo, ¿de acuerdo? Pero va a interferir en muchos de nuestros sistemas, de nuestro mecanismo, de nuestro organismo, y puede generar un efecto secundario. Entonces, por eso siempre se dice la relación beneficio-riesgo.
¿Por qué se ha puesto el foco en los últimos días en los posibles efectos adversos? La explicación del doctor Barranco es casi sociológica. Al ser un medicamento del que está pendiente la mayoría de la población mundial, la observación detallada de esta realidad acaba por condicionar lo observado. Para el doctor del Prado es posible que tanta observación esté provocando un sesgo.
Con todas estas vacunas, la gente se está vigilando mucho más, porque tienen muchas inquietudes, tienen temores, los medios de comunicación pues transmiten a muchas veces noticias que no son las adecuadas, con lo cual la gente se vigila mucho más.
Es posible, es un tema que con mucha sensibilidad, y es posible que haya mucha información, incluso que haya mecanismos como de sobrenotificación. A lo mejor yo sí me preocuparía en cuanto a lo que se llama infoxicación, ¿no? Pues a lo mejor de síntomas leves. Síntomas leves que en otros casos no le damos importancia, a lo mejor como estamos con el foco en la vacuna, pues lo estamos describiendo más. Pues sí, eso podría generar temas de confusión, pero creo, mi opinión como profesional, que el sistema está respondiendo adecuadamente porque aquello que es grave y relevante se le está dando la importancia.
Es la ficha técnica de cada medicamento la que explica los detalles sobre la administración del mismo y sus posibles efectos adversos. Lo hemos visto durante años en los prospectos de los fármacos, sus contraindicaciones, pero esta generación nunca se había enfrentado a un proceso de vacunación global donde la ética también tiene un debate abierto. En los procesos de vacunación frente al COVID, algunas personas están quedándose fuera de la opción de ser vacunados. La esperada vacuna de Janssen permitirá que algunos de ellos formen parte de la población a vacunar. Es el caso de embarazadas.
Eso ya la OMS ha dado el visto bueno para que se pueda administrar. ¿Por qué? Porque cuando tú hablas de vacunas, es como si tú ahora dices, el ejemplo a lo mejor un poco más gráfico, es como hacer coche. Si la marca de lujo X saca un coche nuevo, ese coche no se lo inventa, tiene una experiencia de antes. Entonces, esta vacuna ya ha sido probada anteriormente, no frente a coronavirus, pero sí a microorganismos similares, y se ha visto que se puede administrar en embarazadas, ¿vale?
Esperamos que toda esta información les haya resultado de utilidad. Les esperamos aquí en el siguiente episodio en un podcast de salud.